Vai. Vale, bueno, empezamos la grabación. La tutoría de hoy va a ser de repaso. Vale, vamos a hacer algún test de otros años, de otros cursos, para que nos sirva de repaso. Para que salgan dudas y para volver sobre cada tema y sobre los síntomas y sobre las comparativas entre los trastornos y demás, que yo creo que nos va a venir muy bien. Vale, este primer test, que a veces, esto no quiere decir que pase siempre, en este primer test que nos toca hoy, las preguntas vienen prácticamente por orden, según el manual. Eso no vale de referencia, ¿vale? A veces, si los temas son muy parecidos, nos puede ayudar pues un poco a saber por dónde andamos. En este caso tampoco creo que tenga mayor importancia. Aparte, yo ni siquiera los he dado según el manual, sino que los he dado según lo que marca el equipo docente, con lo cual pues, casi peor, pero bueno, en este caso van por orden del manual, ¿vale? Tema 1, tema 2, quiero decir, ya cuando lo hagáis en casa con calma, ya os daréis cuenta, ¿vale? Bien, empezamos. Respecto a las relaciones de la psicopatología con la psicología clínica, cabe afirmar que, ¿vale?, son términos sinónimos. La psicopatología no tiene el enfoque ideográfico de la psicología clínica, ¿vale? Y ambas son ciencias fundamentalmente aplicadas, ¿vale? En este caso, acordaros que en el capítulo 1 nos hacía una comparativa de la psicopatología con una serie de disciplinas. En este caso hablamos de la psicología clínica. Entonces, la psicología clínica, acordaros que era como la parte aplicada de la psicopatología. Es como si la psicopatología lo englobara todo. Sobre lo que nos basamos y sobre lo que tiramos, ¿vale?, para trabajar en la clínica, que en la clínica sería la psicología clínica, o sea, la parte más práctica sería la psicología clínica. Entonces, ni son sinónimos ni son aplicadas las dos, es decir, la que es aplicada es la psicología clínica. La relación entre ellas es que, bueno, la correcta en este caso sería que la psicopatología no tiene el enfoque ideográfico de la psicología clínica, es decir, la psicología clínica está aplicada a la persona que tengo delante. La psicopatología tiene un enfoque más global, ¿vale? No tiene ninguna duda, es decir, ves que están preguntando sobre las relaciones de la psicopatología pues como una disciplina sobre la que recibe influencia. Señale la opción falsa respecto a los criterios de anormalidad en la psicopatología a la hora de definir un trastorno. O determinar la presencia de una anormalidad o de realizar un diagnóstico. La opción falsa. No es necesario que un determinado criterio esté presente de un modo general y universal en todos los trastornos. Normalmente confluyen varios criterios en un mismo trastorno. El contexto en el que se realiza la conducta suele ser irrelevante. Acordaros que en la página 30, vale, habla de los criterios de anormalidad. Era el biológico, el clínico, estadístico, social y de sufrimiento y la interferencia en el funcionamiento de la vida diaria, que era lo que nos marcaba un poco que había algo fuera de lo normal. Acordaros, esos criterios terminan con una serie de principios generales a todos ellos, en el que dice que ninguno de por sí es imprescindible que aparezca en todos los trastornos, ¿vale? O sea, eso es correcto, ¿vale? Están preguntando al revés. No es necesario que ninguno de los criterios aparezca de manera general y universal en todos los trastornos. No, eso es correcto. ¿Normalmente confluyen varios criterios? Eso es correcto, ¿vale? Normalmente no será un criterio, imaginaros, el criterio de sufrimiento, ¿vale? solamente de un trastorno. No, normalmente está el sufrimiento, está la interferencia en el funcionamiento, está el clínico, en el que hay una presencia de síntomas muy clara que nos indica que hay algo anormal. O sea, normalmente hay varios criterios en el mismo trastorno. No es necesario que ninguno de los criterios esté en todos los trastornos. No hay ninguno que sea imprescindible. O sea, eso es correcto. Lo falso sería que el contexto suele ser relevante. Eso es mentira. Nos habla de la parte del criterio social, el entorno, la sociedad en la que estás, la cultura, todo. El momento en el que estás es importante para la conducta. Vale, a ver, está claro que lo social, ya sabemos ahora la importancia que se le da. Vale, entonces, eso es falso. Si hay alguna duda, me paráis, ¿vale? Señala cuál de estos síntomas no forma parte del listado de síntomas que define un ataque de ansiedad con un ataque de pánico. Vale, en el capítulo 3 de los trastornos de ansiedad, sí, capítulo 3, listado de los síntomas que definen un poco el trastorno el ataque de ansiedad, no ningún trastorno, el ataque de ansiedad, estarían la despersonalización y la desrealización, vale. O desrealización o despersonalización, es raro que igual haya las dos, pero el desaliviando no, o sea, eso viene a posteriori, vale. En lo que es el ataque de ansiedad en sí, son los síntomas que tú tienes, vale. Los síntomas que tú tienes en ese momento, sudoración, palpitaciones, me ahogo, vomito, no sé qué, pero lo de salir corriendo, pues no. Es un comportamiento que después, en los otros trastornos, cuando se diagnostica agorafobia, es la solución que buscamos a ese ataque, ¿vale? Pero no es un síntoma del ataque de ansiedad. El ataque de ansiedad son síntomas que tenemos nosotros internamente, con lo cual salir huyendo no sería, ¿vale? La opción falsa en el trastorno de agorafobia. El sujeto experimenta ansiedad exclusivamente en espacios abiertos, en lugares donde es difícil de escapar o en lugares en los que piensa que si sufre un ataque de ansiedad no tiene nadie que le ayude. Es fácil esta, ¿vale? Estaréis cansados de hacer exámenes, imagino, pero ya sabemos que cuando hay algo que pone siempre, exclusiva, en todo momento, nunca, ese tipo de palabras hay que tener cuidado con ellas, ¿vale? Porque ahí hay algo raro, es decir, exclusivamente en espacios abiertos, no. Puede tener miedo en sitios donde no es fácil escapar, puede tener miedo en sitios abiertos, ¿vale? Amplios o cerrados, ¿vale? O cualquier sitio donde ve que se agobia porque si pasa algo no tiene nadie que la ayude. Es decir, en muchos sitios tiene problemas una persona con agorafobia, pero exclusivamente en espacios abiertos no. Exclusivamente no, sobre todo por esto, ¿vale? Cuidado con eso. El trastorno por acumulación lo padece, bueno, esto hay que saberlo, un 3 y un 5% de la población. Vale, sin más. Esto hay que saberlo. El TOC. En el TOC, en el trastorno obsesivo compulsivo, el pensamiento amenazante de que puede ocurrir algo desagradable, ¿cuál era? Acordaros, el TOC tiene la obsesión y tiene la compulsión. Vale, entonces, la obsesión es lo que nos preocupa y la compulsión es el acto para rebajar esa ansiedad. Entonces, el pensamiento que nos amenaza siempre es la obsesión, muy fácil, ¿vale? El diagnóstico de trastorno depresivo mayor exige la presencia de un estado de ánimo deprimido, la pérdida de interés o placer en todas o casi todas las actividades, que los síntomas estén presentes al menos 2 semanas y representen un cambio respecto al desempeño previo, ¿vale? Aquí entiendo que lo que nos llevaría a poner sería, no, pues la A, la presencia de estado de ánimo deprimido. Ah, no, es que también es la B, la pérdida de interés o placer, tal. Acordaros que decía, impepinablemente para ser un trastorno depresivo mayor exige o la A o la B. Vale, entonces, no podemos poner ni la A ni la B. Entonces, la que sí que exige es la C, que estén 2 semanas y que haya un cambio importante respecto a nuestro funcionamiento de atrás. Vale, con lo cual la menos obvia, la menos igual, no sé, llamativa o importante es la que es, porque la A y la B puede estar una o la otra, pero no podemos poner las dos. Vale, o sea que la C exige presencia y estado de ánimo deprimido o exige pérdida de interés. ¿Vale? Una o la otra. Pero podríamos poner las dos. Como no, eso no se puede, tiene que ser la C que también lo exige. 2 semanas y un cambio respecto a atrás. ¿Vale? El trastorno depresivo persistente, ¿vale? Exige baja autoestima, que los síntomas estén 2 años o sentimientos de desesperanza. ¿Vale? Lo que exige estas dos no, como exigir, lo principal es que esté, acordaros, persistente, ya es largo en el tiempo, con lo cual al menos son 2 años. ¿Vale? Bien. El bipolar 1 exige padecer o haber padecido episodio maníaco, padecer o haber padecido hipomaníaco o padecer o haber padecido un episodio depresivo. Vale. El 1 exige el maníaco. Bipolar 1, acordaros, episodio maníaco y depresivo. El bipolar 1 exige el maníaco y el bipolar 2 exige el hipomaníaco. Vale, aparte del depresivo, me refiero, pero la diferenciación está en el episodio maníaco. Vale. El trastorno ciclotímico, acordaros, vale, seguimos con los bipolares, exige la presencia durante al menos 2 años y en niños adolescentes al menos 1 año de numerosos periodos de síntomas hipomaníacos y depresivos. Claro, 2 años, es como la distimia en la depresión. Acordaros, que creo que te os lo dijera, para que nos demos cuenta, vale. No nos lo pregunta, bueno, vale, vale. Vale, ciclotimia, porque la distimia está relacionada con la depresión, digo que empiezan por D para que os acordáis, distimia es depresión y ciclotimia es bipolar. Lo digo porque las otras dos empiezan por D, porque para mí es evidente, pero si lo acabas de empezar a estudiar, igual te lías entre la distimia y la ciclotimia. Distimia empieza por D como depresión y ciclotimia no empieza por D, está relacionada con los bipolares. Inciso. El trastorno ciclotímico exige la presencia durante al menos 2 años y en niños y adolescentes 1 año de numerosos periodos de síntomas hipomaníacos y depresivos, numerosos episodios hipomaníacos y depresivos, numerosos diagnósticos de trastornos hipomaníacos y depresivos. Bueno, es la numerosos periodos de síntomas, ¿vale? Que haya síntomas hipomaníacos y depresivos, ¿vale? Eso es lo que exige la ciclotimia, ¿vale? El tipo de esquizofrenia en la que predominan psicomotores es la catatónica, ¿vale? Señale la opción correcta sobre los diferentes tipos de esquizofrenia. No. Sí. No, estoy en la 12. Señale la opción correcta, sí, sobre la esquizofrenia. El DSM-5 no diferencia entre subtipos. La esquizofrenia es tipo paranoia, la presentan en todos los casos delirios de estar siendo perseguidos por alguna persona o organización. Y la desorganizada, bueno, pues eso, oscila de afecto, eufórico, maníaco y depresivo, afecto aplanado, ¿vale? La correcta, acordaros, antes del DSM-5 sí que había subtipos de esquizofrenia, en el DSM-5 ya automáticamente no se diferencia entre los subtipos de esquizofrenia, ¿vale? O sea, que sería la A. Vale. Lo que tampoco entiendo muy bien es por qué pregunta sobre los subtipos. Me pasó, lo vi en este examen y lo vi en el siguiente, sobre los subtipos de esquizofrenia. Por eso quería ver el año pasado, que no encontré el examen, lo tengo que buscar, a ver si para el próximo día, si hace referencia, esta la vamos a dejar marcada, a los subtipos de esquizofrenia. Vale, esta particularmente yo no la encontré así tal cual, creo que es la A, ¿vale? Pero bueno, quería buscar si, no sé si había otro manual o había otro tipo de bibliografía que entraba en donde venía más desarrollado, o es que nos tenemos que buscar un poco la vida. Entonces, sí, por eso quería ver el examen del año pasado. Si veo que siguen haciendo hincapié en los subtipos de esquizofrenia, pues igual tenemos que rascar un poco por ahí, a ver dónde buscamos un poco más de información sobre esto. Solo es esta pregunta, evidentemente, claro, pero bueno. Y ya os digo, si alguien puede, os vais a poner a estudiar y queréis. Y queréis. Perdón un segundo. Perdona. Eso. Si os ponéis a estudiar y queréis mirar esta pregunta con un poco de calma, Manuel, si alguien lo encuentra, perfecto. Vale. Si no, pues eso, voy a para el próximo día que quiero traer otro examen. Si no lo encuentro de una manera, lo encontraré de otra, o se lo pido al equipo docente y tal, para mirar eso, dónde sacar más información sobre los subtítulos. A ver, dónde sacar, se puede sacar de internet, pero entiendo que tiene que haber un sitio que entre en el examen, que el material entre en el examen, y no sé si estuvo algún cambio, porque ya os digo que este examen es de hace 2 años. Vale. Bueno, no me enrollo. En este caso, yo creo que por eliminación, la correcta es la A. Pero bueno, la dejamos como marcada, ¿vale? Para que no se nos olvide. Un patrón de personalidad que se caracteriza, entre otros aspectos, por evitar el ocio, actividades lúdicas para el control, orden en la vida personal, bueno. Un poco controlarlo todo, acordaros. Era un obsesivo compulsivo, acordaros que buscaban un poco la perfección, controlar la vida, todo lo de la vida, y como no podían controlar la parte de ocio, pues la que menos controlamos, acordaros que decíamos que la dejaban un poco de lado. Vale, entonces bueno, esto es fácil de sacar por que dependientes, que dependes un poco mucho de todo, no eres capaz de tomar ninguna decisión sin que alguien te asesore, no tiene nada que ver con lo que está diciendo, y el evitativo es que evitas cada vez más las relaciones con los demás. Vale, la diferencia, para que entendáis, aquí habla de evitar entre esto y esto, entre esto y esto, que también aquí evitas algunas situaciones, es lo del control. Acordaros que el TOC es un trastorno muy rígido en el sentido de muy agobiante para controlar, que no me pase nada, que no. Pues eso, intentar manipularlo todo. ¿Y qué pasa? Que la parte de ocio y la parte de lúdica no podemos controlarlo. Entonces, la excluyen. Vale, quiero decir, para que entendáis la diferencia entre evitativo y obsesivo compulsivo, está enfocado a esta parte del control. Vale. Un patrón de personalidad que oscilaciones de humor, incapacidad para controlar los impulsos, autodestrucción, suicida y no sé qué, límite. Vale, dependiente tampoco tiene nada que ver con todo este rollo. Histriónico, pues era, acordaros que era un comportamiento muy excéntrico, muy le gustaba ser el centro de atención, grandiosidad, no sé si os acordáis. Con lo cual, este también es fácil de sacar. El límite es dañino, ¿vale? Acordaros que era un trastorno de personalidad fuerte, importante, ¿vale? Problemático, para que me entendáis. Señala la opción correcta respecto a la cleptomanía. También muy fácil. Los objetos robados no suelen utilizarse ni desecharse o esconderse, prefieren robar en compañía y nunca experimentan robo, ansiedad, culpa y tal. No. A ver, ellos cuando roban no porque lo necesiten ni porque vayan a usar ese objeto. O sea, porque a veces lo dejan ahí, no vale para nada. Pero luego se sienten un poco arrepentidos. No evita que lo vuelvan a hacer, pero tienen un poco de culpabilidad. Vale, entonces esta no, porque sí que experimentan algo de culpabilidad, pero los objetos que roban no suelen valer para nada. Vale. Es la diferencia entre un robo normal. Señala la opción correcta respecto a la piromanía. Bueno, que se suele empezar en la edad adulta. Vale. Una vez provocado el incendio, puede quedarse como espectador e incluso colaborar en su sofocación. Y no presenta dificultades de aprendizaje ni habilidades sociales. Bueno, la correcta es esta. Acordaros que decía que la propia persona muchas veces se quedaba mirando y bueno, eso. Ayudaba a su sofocación o avisaba incluso, o yo qué sé. Vale. y sí que tienen problemas de habilidades sociales, por supuesto. El trastorno de identidad disociativo, cabe afirmar que el diagnóstico con el DSM-5 no requiere que se produzca amnesia, que los niños no se pueden diagnosticar, pues los síntomas se confunden con compañeros imaginarios, juegos de fantasía, etc. Y según la teoría, que en su forma común de dos personalidades, que siempre cada una ignora la existencia de la otra. Vale. Los disociativos, acordaros de que eran un poco complejos, ¿vale? Entonces, sí que el DSM-5 habla de amnesia, ¿vale? Aparte, creo que en todos, si mal no recuerdo, requiere pérdida de la memoria biográfica, autobiográfica, de recuerdos importantes y demás. En este, claro, en el otro que es amnesia disociativa, bueno, igual en el de despersonalización y de realización no existía la amnesia, vale, puede ser. Pero bueno, sí que el identidad disociativo requiere una amnesia, vale, sobre todo de una identidad a la otra, no, bueno, eso, no se acuerda. Lo de los niños no hace referencia a eso, o sea, sí se puede diagnosticar, y según la CIE-10, esto sí que es cierto, en su forma de dos personalidades, casi siempre la una, los recuerdos de la una y de la otra no se conectan, no sabe nada la una de la otra, ¿vale? O sea que es eso. Respecto al trastorno de trance y de posesión, la CIE-10 considera que en realidad se trata de simulación, considera que solo puede producirse por consumo de drogas y su diagnóstico requiere que sean involuntarios o no deseados. Vale. No dice la CIE-10 que sean en realidad simulados, vale, puede pasar que parece que estás poseído, pero no, simulación es que eres consciente de que lo estás haciendo adrede. Y eso no es así, vale, no requieren eso. ¿Solo puede producirse por consumo de drogas? Tampoco habla de eso, vale. Su diagnóstico requiere, eso sí, que sea involuntario, vale, que no sea provocado como una simulación, no. Requiere que sea involuntario y no deseado, vale. Respecto del LSD, cabe afirmar que produce una lenta tolerancia, que no existe evidencia de síndrome de abstinencia y el denominado plasma, que es un mito, es falso. Bueno, sí que es cierto que en la tabla que me preguntaba antes vuestro compañero, que no me voy a olvidar, de ninguna de las maneras, que es aquí, vale. Hay bastantes preguntas aún encima entre los dos exámenes que he echado en vista, bueno, no sé si nos va a dar tiempo a los dos. Son los dos del mismo año. Hay bastantes preguntas sobre esta tabla, la tabla de las sustancias, de la 134-35. De lo que no he visto preguntas, ya para que lo vayáis sabiendo, es de la columna de presentación y de la columna de la manera de consumo, pero sí que hay preguntas, claro, de los efectos y de la abstinencia. Vale. Entonces, ya lo siento, pero hay que saberlo si queremos optar al 10, porque igual la diferencia entre un 8 y un 9 pues está en cosas tan tan concretas como igual no es en la duración del trastorno depresivo mayor, la diferencia con ese, con la distimia, con el persistente, como en una característica, un principal efecto que tiene la cocaína, que la diferencia de la heroína y que la diferencia del cannabis, como vi por ahí alguna pregunta. Vale, que está en este todo párrafo que aparece de cada una de ellas, pues pum, aparece ahí que la heroína produce niveles altos de tolerancia, rápida dependencia, búsqueda de la dosis como el... Bueno, vale, entonces, los efectos y las características de la abstinencia, de pe a pa, pero de todas. De todas, porque pregunta por la LSD, por el LSD, perdón, por, he visto heroína, cannabis y cocaína. Entonces, me refiero que, y nos queda, anfetaminas y éxtasis. O sea que bueno, me refiero que ese cuadro muy bien, vale. Ese y otro que os diré cuando os haga alguna pregunta ahora. Respecto al LSD, pues lo mismo, hay que buscar que no existe evidencia de síndrome de abstinencia, ¿vale? Que lo pone en ese mismo cuadro. O sea, aquí. Vale, la tolerancia desaparece, dice, tras varios días después del último consumo, ¿vale? No existe evidencia de síndrome de abstinencia y el denominado plasma sí que se da porque es el riesgo mayor que tiene el LSD. Vale, pero bueno, es lo que os digo. Cada sustancia, o eres especialista o investigador en este tema, o esto, claro, es imposible de saber cada una los efectos que tiene, ¿vale? Pero es importante. Uno de los trastornos de personalidad que aparece más asociados al juego patológico, ¿vale? Es límite narcisista u obsesivo compulsivo. Déjame mirar una cosa, porque aquí tenía una duda entre dos, entre el narcisista y el obsesivo compulsivo. Bueno, si alguien se ofrece a contestar, de maravilla. Pero ahora me di cuenta de una cosa. Un segundo. La C. Las asociaciones de juego patológico. Un segundo. Obsesivo compulsivo. Yo tengo mis dudas entre la B y la C, si os digo la verdad, porque antes estuve mirando y habla de los dos. Os digo dónde. Y es que, bueno, independientemente de esto, nadie cuelga el equipo docente no cuelga las soluciones. Que bueno, igual que le pido el examen del año pasado, le puedo pedir si me facilitan las soluciones para tener, porque en dos dudas de estas tontas, pues ellos puede pasar en el examen. Entonces, os digo dónde está. Bueno. Claro, yo creo que aquí hubo un cambio en el material, porque lo que entraba en el examen no hay ninguna pregunta de los trastornos de alimentación, cosa que me extraña mucho. Por eso necesito ver el examen del año pasado. Darnos el nombre de este juego patológico. Os digo dónde y lo miráis también vosotros. Sí, eso. Aquí. Vale. Vale. Respecto a. Vale. Que uno de los trastornos de personalidad que parece más sencillo es un juego patológico. Bien. Trastornos de personalidad. De Ortiz Tallo, que es el mismo. Los patrones de personalidad, el estudio realizado por nuestro equipo de investigación, con una amplia muestra de jugadores patológicos de Málaga, estoy en la página 142, mostró que los patrones de personalidad con mayor frecuencia fueron los de dependiente, obsesivo compulsivo, antisocial y narcisista. Entonces, yo me guío única y exclusivamente por el orden. Vale, que es lo que, bueno, que Jesús contestó bien. Es decir, por orden de frecuencia, ellos enumeran dependiente, obsesivo compulsivo, antisocial y narcisista. Entiendo entonces, puse las dos porque las dos, había marcado yo las dos porque las dos aparecían aquí, pero bueno, el primero que aparece como por orden de frecuencia, estoy en la página 142, por orden de frecuencia es el dependiente y después aparece el obsesivo compulsivo, también aparece antisocial y narcisista. Vale. Con lo cual, en caso de que aparezca esto, obsesivo compulsivo, que es el que sí que tiene relación y aparece por orden por encima del narcisista, punto y pelota, ¿vale? Que es el estudio que ellos mismos hacen, ¿vale? Muy bien. Respecto al diagnóstico del trastorno de estrés postraumático, cabe afirmar que A. El diagnóstico con el DSM-5 no requiere que los síntomas del trastorno por estrés postraumático provengan de unas determinadas causas. Vale, sí, evidentemente requiere que haya un acontecimiento traumático, una situación o lo que sea. Vale. El diagnóstico con el DSM-5 puede realizarse a partir de los primeros síntomas que aparecen tras el evento estresante. Bueno. Y C, la CIE-10 no contempla la diferenciación entre TEP agudo y TEP crónico. Vale, esta pregunta, por ejemplo, es un poco más liosa. La A la podemos eliminar fácil porque sí que necesitamos que haya una causa. Es un trastorno por estrés postraumático, o sea, tiene que haber un origen. Vale. Lo de los primeros síntomas que aparecen tras el evento estresante, no. O sea, en este caso sería la C, ¿vale? Pero vale, claro. Lo del mes, sí, porque el agudo. Jesús, el trastorno de estrés agudo es el que es menos de un mes. Vale, con lo cual, no podemos justo tras el evento estresante porque tienen que aparecer durante al menos un mes. No pueden ser los primeros síntomas tras el evento. Vale, no. Tiene que pasar por lo menos un mes desde el acontecimiento experimentado. La CIE-10 no contempla la diferenciación entre TEP agudo, que acordaros que el TEP agudo era cuando duraba menos de 3 meses y el TEP crónico más de 3 meses. Pero el TEP tiene que durar más de un mes, ¿vale? Que haya malestar y desarrollo y todos los síntomas que era un montón que habíamos visto, ¿vale? Entonces, tiene que haber unas causas, tiene que haber un suceso, o verlo, o vivirlo, acordaros que os lo cuenten, acordaros, tiene que haber un origen. ¿Los primeros síntomas de ese evento? No. Ahí es muy abstracta esa respuesta, ¿vale? Tienen que durar un mes y no. Y la CIE sí que no contempla la diferenciación entre TEP agudo y crónico porque habla de uno que es demorado, ¿vale? Que habla de que dice que aparece 6 meses después, acordaos. Bueno, esta es un poquito más liosa, pero acordaos de que los trastornos de traumas y estresores había que jugar mucho con la duración, ¿vale? ¿En cuál de los siguientes trastornos no se contemplan como criterio diagnóstico síntomas disociativos? ¿Vale? Estrés postraumático, sí. Reacciones disociativas, bueno. Estrés agudo, también. ¿Vale? Sí que nos pide, lo tengo aquí delante, desrealización, despersonalización, amnesia disociativa. ¿Vale? ¿Los adaptativos? No. Emocionales, comportamentales. Malestar, deterioro, nada, vale, no habla para nada de disociativos, vale, o sea que los adaptativos no se contempla. La opción correcta respecto a las parafilias, la correcta, el sujeto que padece un proeterismo suele realizar su conducta en lugares no concurridos ni públicos, aunque en casos muy graves sí que va a esos lugares. En la pedofilia el menor generalmente tiene menos de 13 años, el porcentaje de experiencias de abuso o maltrato físico o psicológico en la infancia entre las personas con parafilias parece estar establecido entre el 30 y el 50%. Bueno, la A, evidentemente no, porque el proeterismo, acordaros que es una persona que va a lugares concluidos donde nadie se da cuenta de que se está pues, acercando o frotando con otra persona, entonces esta no. Y en la pedofilia sí que es cierto que el menor generalmente tiene menos de 13 años del que hay abuso. Tienen menos de 13 años, ¿vale? Esto no sé cuánto es este porcentaje, pero bueno, es la B seguro, lo que no sé. Ese porcentaje no aparece. Bueno, no lo veo, ¿vale? No aparece. Bien. En el fetichismo, parafilia, el objeto de excitación puede ser una zona del cuerpo de otra persona o un objeto animado, no animado, ¿vale? Resulta frecuente la disfunción eréctil si el fetiche no está presente y se produce la misma proporción en hombres que en mujeres. Bueno, Es la B, vale. Normalmente son en el fetichismo, vale. Normalmente no son personas, vale. Normalmente no. El objeto de excitación no es una zona del cuerpo de otra persona. Normalmente son objetos no animados, vale. Uso de objetos no animados para obtener excitación sexual, vale. Entonces, bueno. Sí, porque hablamos de la ropa y demás. Me sonaba alguna cosa del cuerpo, pero no, no era aquí. No. Vale, o sea, objeto no animado, y sí que es cierto que en el momento que no está ese zapato o lo que sea, o ropa, o no sé, medias, es frecuente la disfunción eréctil, ¿vale? Y se produce más proporción, en la misma proporción hombres y mujeres, pues ya sabemos que no. Señale cuál de las siguientes patologías se asocia más a delitos contra la propiedad. Bien. Otro cuadro, pregunta de examen, súper importante, pues el de los delitos. Vale. Insisto, ya lo siento. La tabla 14.1 de la página 164 y 165. Vale. Repito, tabla 14.1. Cosa. Gracias. María Eulalia, gracias. Vale, ya lo oís, ¿vale? El porcentaje anterior del abuso, vamos a mirarlo, el abuso de experiencias de abuso sexual o maltrato físico psicológico en la infancia entre personas con parafilias parece estar establecido entre el 50 y el 100%. Me parece mucho. La verdad es que sí. Vale, gracias por mirarlo. Vale, la tabla que también tenemos que saber. 14.1, página 164, súper importante. Bueno, queda así. Vale, es la que habla de todos los trastornos con los delitos principales, el mecanismo implicado en la activación y el principal delito que conlleva. Es muy importante porque, bueno, ya aquí ahora mismo tenemos una, dos, tres preguntas, ¿vale? Sobre eso. ¿Cuál de las siguientes patologías se asocia más a delitos contra la propiedad? ¿Vale? Entre la esquizofrenia, que, bueno, habla más de delito violento contra las personas, ¿vale? Contra lesiones y homicidio, o, sí, homicidio, pero contra las personas. El trastorno de personalidad paranoide, también contra las personas, y el que va más contra la propiedad es la ludopatía. Vale. Entonces, tendríamos eso. Eso es bastante, va a ser bastante complicado porque, bueno, pues eso, algunas igual es un poco de lógica, otras es un poco más complicada. ¿Cuál se asocia menos a delitos contra las personas? ¿Qué decimos más todavía? ¿Menos o contra las personas? Sí, la esquizofrenia sí que va contra las personas, el paranoide sí que va contra las personas, la ludopatía es la misma, vale. Bien, estamos en la misma, vale. Menos contra las personas, no habla para nada de delitos contra las personas, vale. O sea que es la misma respuesta, solo que preguntaba al contrario, casi me lío yo mirándolo, imaginario, vale. Más contra la propiedad y menos contra las personas. Vale, y ahora, ¿cuál de las siguientes patologías se asocia más a delitos contra los menores? Personalidad evitativo. Habla de delincuentes sexuales, venganza contra la mujer. Nada, no habla mucho de eso. Histriónico de la personalidad. Denuncias falsas para llamar la atención y ser el centro de tal. Tampoco hablamos mucho de eso. Y el desorden o trastorno factitio por poderes. Vale, que sí que está al final de todo, otros trastornos, en el que dice que hay abuso de menores, generalmente los propios hijos. Vale. Bien. Vale, y estas dos últimas preguntas están relacionadas con los artículos que yo al principio de la clase os hablaba. Vale. Uno es de uno de los artículos de sobre el cuestionario de psicopatía, vale, el PCLR, que os digo en qué artículo está ese, está en el de... está en el artículo psicopatía, violencia y criminalidad, parte 1, el de Pozuelo, pero la parte 1. Vale, hay un estudio del que hablan en el artículo, que es de Gerber y Fijal, en 2000, a partir de ese cuestionario, identificaron 4 grupos de psicopatía y un cuarto grupo, subtipo de psicopatía, un cuarto grupo de pseudopsicópatas o sociopsicópatas, de modo que habla del clásico prototípico, el manipulador y el macho. Vale. O sea, dentro de ese cuarto grupo de pseudopsicópatas habla de esos 3 subáreas. Bueno, entonces, aparte de los 4 subtipos, vale, pues habla de que eso es más o menos habíamos visto algo en el de los rasgos en el manual, vale. Bien, está mal, un poco mal redactado, porque habla de 3 grupos o subgrupos de psicopatía, no son 4, yo creo que esto está mal. Vale, 3 grupos o subgrupos de psicopatía y un cuarto grupo de pseudopsicópatas, vale. Pero los 3 subgrupos de psicopatía, vale, miradlo en el artículo, vale, son estos 3, que son de los que habla, este ya no. No sé si habla después, no. Vale. Eso en el artículo de Pozueco, página 132, pues si os vale de algo. Vale, ahí aparece este estudio, no quiere decir que lo vuelvan a preguntar, digo que para que veáis que los artículos sacan alguna pregunta. Vale, y habla de los 3 subtipos de psicopatía, el clásico prototípico que puntuaba alto en las 4 facetas, que hablábamos en el manual de la PCL. Ya sabéis lo que me salía, ¿no? De la PCR. De la PCLR. Vale. La faceta interpersonal, afectiva, impulsiva y antisocial. Bien. Pues el clásico puntúa alto en las 4. Interpersonal, afectiva, impulsiva y antisocial. El manipulador puntúa alto en la 1. Vale, en la faceta interpersonal y en la afectiva. Y bajo en las otras 2. Vale, en la antisocial y en la impulsiva. Con lo cual sería esta la correcta. Sí. Y el macho puntuaba bajo en la 1, en la interpersonal, y bajo, o sea, lo real es bajo en la 1 y alto en las demás. Está al contrario. Vale, con lo cual esto también es falso. Tenéis que mirar este estudio, ¿vale? Señalación correcta respecto a la capacidad predictiva del PCLR a la luz de las investigaciones de Pozueco, parte 2. La capacidad predictiva habla de los delincuentes, puestos en libertad, no sé qué, y dice que contribuye significativamente a la predicción de la reincidencia en delincuentes por su libertad después de cubrir de cumplir su condena, ¿vale? Porque dice que solamente no. También está mal porque dice solamente en pacientes con trastornos mentales graves, no. No con trastornos mentales no graves, no. Predice también en pacientes con trastornos mentales no graves, ¿vale? Es decir, no es que solo predice eso, ¿vale? Y no contribuye a la predicción de la reincidencia, no, sí que contribuye también a la predicción de la reincidencia en delincuentes tras haber recibido tratamiento en hospitales psiquiátricos. Ahora me tenéis que dar un segundo para que os diga dónde lo dice, porque está en este artículo. Para que lo tengáis aquí. Bueno, claro está, porque no. Aquí. Aquí. Está en la parte, está en la parte 2 del artículo, ¿vale? De Pozuelo, y está al final de todo, que habla de la conducta postpenitenciaria, riesgo de reincidencia y demás. Entonces ahí habla de que mediante esta prueba pues se predice, gracias a esa prueba se predice la reincidencia y demás. Vale. Bien, bueno, pues tenemos de todo. Tenemos preguntas de los artículos, tenemos preguntas de los dos cuadros súper importantes, tenemos preguntas del manual. Respecto al siguiente examen, pues es muy, muy parecido. Vale, más o menos, tengo mirado la mitad y va en la misma línea. A veces hay alguna diferencia entre la primera y la segunda semana. Tampoco he visto, sigue siendo muy claro. Ya, bueno, hacemos la primera hoja en 2 minutos si queréis, ya que empezamos un pelín más tarde. Quien pueda que se quede, quien no, pues no pasa nada. Para que veáis, eso también es del 2020. Diagnóstico, aquí no están en orden, ¿vale? Diagnóstico de trastorno depresivo mayor se establece, aquí está, además, especifica, por ejemplo, si veis las primeras preguntas, 9 síntomas de trastorno depresivo mayor, criterio A, ya os explica todo. Uno de los síntomas siguientes forma parte de dichos síntomas criteriales. ¿Cuál? Perdón, agitación psicomotora, desesperanza o baja autoestima. Cuidado, cuidado. Nos preguntas desesperanza, que la depresión puede haber, y baja autoestima también. Y la que es correcta es la agitación psicomotora. Ojito, ¿vale? Porque acordaros, ¿vale?, que puede ser lentitud psicomotora o agitación psicomotora. Con lo cual, esta parece que van hasta a pillar, ¿vale? Trastorno depresivo mayor, estado de ánimo depresivo, disminución del interés, pérdida de peso o aumento, insomnio o hipersomnia, agitación o retraso psicomotor casi todos los días, ¿vale? Fatiga o pérdida de energía, desvalorización o culpa, menor capacidad de pensar o pensamientos de muerte. Esos son los 9 síntomas dentro del criterio A. Ninguno es desesperanza, ninguno es baja autoestima, aunque lo tenga. Vale, entonces esta es contraria porque si os pusiera, retraso, lentitud psicomotora, vale, va relacionada con los otros dos, pero es que os habla de agitación. Y decís, bueno, agitación no va a ser. Es o agitación o lo contrario, o insomnio o hipersomnia. Vale, no quiere decir que duerman todo el día, pueden estar sin dormir. Normalmente la depresión empieza tras una temporada muy larga sin dormir. Vale, ataque de pánico, que lo vimos en el otro examen. 13 síntomas que se inician de forma repentina. ¿Vale? 13 síntomas que se inician de forma repentina. ¿Cuál de los siguientes síntomas corresponde a este conjunto de síntomas? Tensión muscular, visión borrosa o molestias abdominales. ¿Cuál es el que parece que tiene menos sentido? Este. ¿Vale? Tensión muscular. No aparece dentro de eso. No es imprescindible. Acordaros, náuseas, dolor, palpitaciones, sudoración. Bueno, lo miramos, pero el que, visión borrosa, el que parece que tiene menos que ver, ¿lo veis? Digo que tengáis cuidado con esto, ¿vale? Palpitaciones, sudoración, temblores, ahogo, atragantamiento, presión o malestar torácico, náuseas o molestias abdominales, inestabilidad o mareo, de realización o personalización, miedo a perder el control, miedo a morir, parestesias o escalofríos. Punto. Ni tensión muscular, ni visión borrosa. ¿Qué pensamos? Bueno, ataque de pánico, me mareo, me caigo, tengo la visión borrosa. No. Cuidado, ¿vale? El que menos tiene que ver, molestias abdominales, aparentemente. Existe un trastorno caracterizado por una excesiva preocupación por defectos imaginados en el cuerpo, que no son observados por los demás, y hace que me esté mirando todo el rato a ver qué tengo en el cuerpo. Es más fácil, ¿vale? El dismórfico corporal, acordaros, algo que no está realmente, que nosotros nos vemos algún defecto que no existe. Psicopatologías utilizan diversos criterios para definir la normalidad. Volvemos al capítulo, al tema 1. ¿Cuál de los siguientes criterios rige la continuidad? Rige el principio de la continuidad de la conducta normal. El criterio que rige la continuidad de la conducta normal es el que es el. A ver, ¿cuál es? A ver si hay alguien atento. El principio de la continuidad. Correcto. El estadístico, ¿vale? Que es el que habla de la. El estadístico es la estadística de la población normal. Vale, entonces es que rige un poco lo que es el continuo de la población normal, del comportamiento normal, y vemos que cuando hay un cambio, vale, el porcentaje de gente que está, se saldría un poco de esa distribución normal. El clínico habla de los síntomas, de que sean clínicamente observables, y el social habla de respecto al entorno. Vale, bien, muy bien. Una diferencia entre el trastorno depresivo persistente, ojo, y el trastorno depresivo mayor consiste en que únicamente el primero no puede diagnosticarse en el caso de que, fijaros que es un poco más compleja esta pregunta, ¿vale? Únicamente el primero no puede diagnosticarse, el primero es este, no puede diagnosticarse DSM-5 en caso de que los síntomas se asocien a una enfermedad médica, ¿vale? Existe historia de algún episodio maníaco o hipomaníaco y los síntomas no provoquen deterioro en el funcionamiento social laboral. Vale. Un trastorno, para que sea trastorno depresivo persistente, no puede haber, si existe, algún episodio maníaco o hipomaníaco. Vale, eso lo excluye. Vale. Entonces, el trastorno depresivo mayor no lo dice, pero el depresivo persistente no puede existir en la historia del paciente ningún episodio maníaco o hipomaníaco. Vale. Cuidado con esta pregunta, que es un poco más enrevesada. Tres afirmaciones relacionadas con la epidemiología de los trastornos depresivos, con el origen. O sea, no, Jesús, con la prevalencia. Por favor, señale que cuál es la afirmación correcta. El mayor es el doble frecuente en mujeres que en hombres. La frecuencia del trastorno depresivo mayor es la misma que el distímico. Y la tasa del trastorno distímico se menciona la misma en hombres y mujeres. Bueno, esta es fácil. El mayor es el doble en mujeres que en hombres. Sin más, no le des más vueltas. Esta es clara. Digo para que tampoco os compliquéis, ¿vale? Una de las principales formas de delito que se ha asociado a la depresión y al trastorno bipolar, ¿vale? Que se ha asociado a la depresión y al trastorno bipolar consiste en delitos violentos, homicidio y lesiones en el ámbito familiar, delitos contra las personas y contra la propiedad o delitos en masa, asesinatos en masa por desesperación. Bueno, vale. En este caso, pueden ser los dos, ¿vale? Como incluye la depresión y el trastorno bipolar, en el cuadro ese hace referencia a los dos tipos de delitos, ¿vale? Bueno, lo vamos a dejar aquí, porque es tarde. Vale, bueno, sigue la misma línea, ¿vale? La 7. Esta. La B. Delitos contra las personas y contra la propiedad. Habla de los dos tipos de delitos. Vale. Esto lo limita al ámbito familiar. Vale. Y esto habla más en general. Vale. Nada. Bueno, echad un vistazo al examen, ya que os queda aquí colgado. Si tenéis alguna duda, el próximo día volvemos a mirarlo. Y eso, intentaré conseguir el del año pasado, ¿vale? Para que tengamos uno un poco más reciente, ¿vale? Bueno, os cuelgo la tabla, ¿vale? De las adicciones. Gracias a vosotros.